Unidos de América.
Reportan daños en la infraestructura eléctrica y la agricultura en el occidente de Cuba por el huracán Helene.
Amnistía Internacional alerta sobre la situación del preso político cubano Loreto Hernández.
El presidente Biden anuncia más ayuda militar a Ucrania.
Reitera Estados Unidos la importancia de respetar la voluntad y el voto del pueblo venezolano.
Y Panamá defiende las repatriaciones de migrantes irregulares y asegura que continuarán.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 26 de septiembre del año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción está Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que tienen que ver con Cuba.
Más de 230.000 personas quedaron sin servicio eléctrico en el occidente de Cuba como consecuencia de los fuertes vientos y lluvias intensas asociadas al paso del huracán Helene, informaron las autoridades. Pinar del Río, Isla de la Juventud y Artemisa fueron los más afectados. Las autoridades también reportaron daños en la agricultura, principalmente en los cultivos de tabaco. La prensa estatal reportó que las lluvias asociadas a la tormenta aumentaron el volumen de los embalses e interrumpieron el paso al municipio pinareño de Guane por la crecida del río Cuyahuateje.
Vamos a establecer el contacto ahora con nuestro meteorólogo Alfredo Finale para conocer la previsión meteorológica, qué está sucediendo en estos momentos en la isla y qué se espera para las próximas horas. Alfredo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía a esta hora. Bueno, pues les comento que como ustedes ya lo estaban comentando, y valga la redundancia, bueno, pues la influencia de Helene ha sido básicamente sobre el centro y el occidente de la isla. Todavía persiste, según el último informe de las 10 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes, el occidente de la isla ya saliendo la isla. Bueno, pues lo que es el área de Matanza, el área de La Habana, Artemisa, Mayabeque y Pinar del Río, todavía están bajo la zona de vientos con fuerza de tormenta tropical, y en el radar vemos cómo todavía sobre la provincia de Pinar del Río y la Isla de la Juventud están pasando algunas bandas de lluvia, también sobre áreas de Matanza, pero a partir de ahora esto tendrá una tendencia a la disminución, es decir, disminuye el viento, disminuye la lluvia también para el occidente de la isla. Van a disminuir de forma gradual, no quiere decir que no vean más lluvia ya en el resto de la noche, porque se puede volver a ver lluvias durante el resto de la tarde-noche en el occidente de la isla. Sin embargo, el oriente de Cuba está mayormente soleado, con poca lluvia en el día de hoy. De hecho, las temperaturas llegarán y estarán pasando de 34 grados Celsius desde Ciego de Ávila hasta el área de Guantánamo. Sin embargo, en la región o en la mitad occidental, las máximas vuelven a quedar en el rango entre 28 a 30 grados Celsius. Bueno, pues les comento que las lluvias han sido importantes en algunos puntos. Se destaca el área de Santiago de Las Vegas con casi 100 milímetros de lluvia, y las rachas de viento reportadas, según el servicio meteorológico, han estado entre 80 a 90 kilómetros por hora, esto en Pinar del Río y La Habana. Se mantiene también para hoy las fuertes marejadas en ambos litorales de la región de la región occidental, poco oleaje en la región oriental y oleaje en el sur de la región central de la isla. A esta hora de la mañana, bueno, pues Helene continúa su desplazamiento hacia el norte-noreste sobre el Golfo de México a razón de 22 kilómetros por hora y tiene vientos mantenidos de 165 kilómetros por hora, ubicándose a unas 405 kilómetros al suroeste de Tampa, en la costa occidental de Florida.
Alfredo.
Se pronostica que se va a fortalecer un poco más y debe estar tocando tierra en el final de esta noche en el sector norte de Florida. Dime, Arne.
Alfredo, quería preguntarte, cuando has hecho referencia precisamente a las penetraciones del mar, se espera, como bien dices, que Helene pues gane mucho más en intensidad, y eso podría tener también consecuencias para Cuba en esas penetraciones del mar. ¿Qué se puede esperar?
Bueno, las penetraciones del mar en Cuba las estamos viendo incluso desde el día de ayer en el sector sur de la región occidental. La zona de Playa Cortés en Pinar del Río reportaba ayer penetraciones del mar en ese sector, y para hoy, con la presencia de fuertes marejadas, por supuesto que se mantienen esas penetraciones del mar en áreas bajas del litoral. Y el mayor daño estaría, por supuesto, próximo al área de impacto en Florida Norte, pero eso nada que ver con el territorio cubano. Pero sí, se mantiene para hoy el peligro de marejadas, tanto en el litoral norte y occidental como en el litoral sur.
Alfredo, ¿crees que se esté quedando por debajo esta temporada de huracanes respecto a lo pronosticado, o todavía hay peligro en el ambiente, digamos?
Muy buena pregunta, Tocayo, muy buena pregunta. Pues mira, te comento que de un pronóstico de una temporada extremadamente activa con la posible formación de 24 tormentas hasta la fecha, y ya hemos vivido el mes de junio, julio, agosto y prácticamente septiembre. Nos quedan 2 meses completos y los días que restan del mes de septiembre. Solamente se han formado 9 tormentas tropicales, de ellas 5 han llegado a alcanzar la categoría de huracán, y de estos solamente uno ha sido huracán intenso. Se espera que en la tarde del día de hoy Helene se convierta en el segundo huracán intenso de esta temporada. Y te comentaba que en el resto de nuestra cuenca atlántica, bueno, pues ayer se formó una nueva tormenta tropical en el Atlántico Norte, lleva por nombre Isaac, pero no ofrece peligro prácticamente para nadie, se mueve al este en dirección a las Islas Azores. Hay un área de bajas presiones al oeste de Cabo Verde que se mueve sobre el Atlántico al oeste-noroeste, tiene a esta hora un 90% de potencial ciclónico. De formarse una nueva tormenta en su seno, llevaría por nombre Joyce, pero hasta el momento no se ha formado, y con esa dirección oeste-noroeste, creo que no sea peligro para la isla de Cuba.
Pues estaremos pendientes a toda la información, a los próximos partes meteorológicos. Y Alfredo, como siempre, gracias por acompañarnos en este informativo del mediodía de Martín Noticias.
Continuando con el tema, residentes de Pinar del Río se han quejado de la falta de alimentos en medio de las afectaciones por el paso de la tormenta cerca de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Fuertes vientos permanecen afectando al occidente cubano al amanecer de este jueves, sumado a las interrupciones del servicio eléctrico tras el paso del huracán Helene, mientras que el desabastecimiento de alimentos es total, lo que contradice lo que había informado la primera secretaria del partido en el territorio, Yamilé Ramos Cordero, que en reunión de trabajo aseguró que estaban garantizados productos básicos para la población. Ya llevan 24 horas sin electricidad en el reparto Barcón, en la ciudad de Pinar del Río, y aún los vientos son bastante fuertes este jueves en la mañana, informa José Rolando Cázares.
Una contradicción completamente. La primera secretaria del partido que decía que todo estaba controlado, habla con cualquier persona así, dicen que no hay nada. La gente saliendo ahora caminando, hay que buscan porque ahora lo que aprieta es el hambre.
En la zona tabacalera de San Juan y Martínez, la residente Marta Poveda nos dijo que perdió el techo de lona, que se lo llevó el viento, y está sin alimentos.
Mucha afectación tenemos. Mi casa está en derrumbe. Un saco de cemento que vale 7,000 pesos. Son una falta de respeto lo que hay aquí en este país. Y no me dio nada. Cero. Ni una gota de azúcar han mandado para estos inocentes.
En Artemisa hay mucha ventolera aún por la mañana y continúan sin electricidad y totalmente desabastecidos de alimentos, reporta la señora Marta Domínguez.
Aquí estamos desde ayer sin corriente, mucho viento, transformadores, cables en el piso, postes en el piso, el desastre es esto aquí. No hay nada, ni el pan, porque no hay corriente. Es garantizado, aquí no hay nada. Eso es mentira. Ni vianda, ni nada.
Y en Nueva Gerona, en Isla de la Juventud, comenzó a mejorar el tiempo. Fue restablecido el servicio eléctrico. Sin embargo, llevan más de 24 horas sin agua potable. Y la carencia de alimentos es total, advirtió la activista Marta Pérez.
esta situación del mercado. Hicimos un recorrido porque queríamos ir a comprar pollo y no había. Lo único que vimos allí fue una yuca y unas calabazas que estaban en muy malas condiciones.
Más de 230 mil personas se quedaron sin servicio eléctrico tras el paso de Helín por el occidente cubano, sumado a daños en estructuras y la agricultura, informó el portal oficialista Cuba Debate. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Amnistía Internacional dio a conocer que la prisionera de conciencia, Donaida Pérez Paseiro, ha lanzado un llamado urgente para advertir que su esposo, el prisionero de conciencia, Loreto Hernández García, se está muriendo en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. La organización Pro Derechos Humanos explicó en un comunicado que Pérez Paseiro, quien se encuentra confinada en la misma prisión, teme que su esposo no sobreviva mucho más si no es liberado. Amnistía Internacional afirmó textualmente: no podemos permitir que muera en prisión. Exigimos a Díaz-Canel su liberación inmediata y el respeto a sus derechos humanos.
La organización destacó que Donaida y Loreto son presos de conciencia que fueron injustamente condenados tras las protestas del 11J en placetas. También recordó que la ONU ha expresado preocupación por los abusos cometidos contra ambos.
Mientras periodistas independientes critican la poca transparencia de las autoridades sanitarias de Cuba sobre los casos de oropouche y dengue y alertan sobre la falta de medidas de prevención para evitar la propagación de estas enfermedades infecciosas. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Tenemos que decir que la transmisión está presente, o sea, se ha ido extendiendo el número de casos.
Señaló el doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre la fiebre de oropouche, presente en 15 provincias, 106 municipios y 193 áreas. Por su parte, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAT, Ileana Morales, dijo que la isla ya acumula cerca de 12.000 casos sospechosos. El periodista Pedro González Reynoso reaccionó a dicho informe.
Yo desacredito absolutamente esas cifras que brindaron en la televisión y que aparecen aquí como números redondos, 12.000 enfermos, en fin. Cuando yo enfermé hace varios meses, en junio, a finales de mayo, del oropuche presuntamente, y me extraje la sangre con el fin de investigarlo, me enteré un mes después en Higiene y Epidemiología que no existía en toda la provincia donde vivo el reactivo para identificar el oropuche, que solo existía para saber si había dengue. Entonces, ¿cómo se pronuncian estos funcionarios ahora de que hay esta cantidad para nada fiable de oropuche en el país si Cuba no cuenta con las condiciones materiales para investigar absolutamente nada?
También los casos de dengue se han incrementado durante la última semana, con mayor tasa de incidencia en las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Cienfuegos y Villa Clara, según el doctor Durán.
No sabe, están tirando piedras. Estos números no pueden ser confiables. No se llegará nunca a saber cuántas personas enfermaron en Cuba de una u otra enfermedad.
El 80% de las personas de las que se ha sospechado que contrajo la fiebre de oropouche sin un test positivo se ha recuperado en casa, dijo Durán. Hasta el momento no se han notificado casos graves ni fallecidos, destacó. Ante la compleja situación, el MINSAT llama a extremar las medidas de higiene. El periodista Reinaldo Escobar se quejó de la falta de medidas sanitarias para frenar el dengue y el oropouche.
Yo no sé qué tiempo hace ya que aquí, a donde yo vivo, no viene una persona a hacer la inspección, a ver si hay mosquitos, si hay larvas, ¿no? Y no me acuerdo ya cuándo fue la última vez que pasaron a fumigar. Eso se acabó. No se está fumigando. Y eso crea sencillamente la base material para que el mosquito se reproduzca con mayor libertad y ya todo el mundo sabe para qué sirven los mosquitos en relación con estas enfermedades.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Cuando son las 12 y 13 minutos del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba reiteró a las personas que desean emigrar que no deben arriesgarse en alta mar. En un mensaje divulgado en redes sociales, la sede diplomática también informó que la Guardia Costera repatrió el martes a 22 migrantes cubanos después de dos intercepciones en el sur de los Cayos de la Florida. En mensajes anteriores, la embajada ha advertido que cruzar el estrecho de la Florida en embarcaciones precarias es muy peligroso y potencialmente fatal y que los detenidos serán repatriados.
El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a la cadena de televisión Fox News que en caso de ser elegido, eliminará inmediatamente los programas de CBP One y parol humanitario. El expresidente Trump también afirmó que revocará los paroles concedidos y lanzó un mensaje directo a los inmigrantes al declarar textualmente: prepárense para irse.
Trump comentó que la frontera está llena de inmigrantes ilegales, personas que no deberían estar en el país. Más de 813,000 migrantes han llegado por la aplicación CBP One, que permite realizar citas en la frontera de Estados Unidos, y unos 530,000 han ingresado con el parol humanitario.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció hoy más de 8,000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania para ayudar a Kiev a ganar la guerra contra los invasores rusos. La ayuda incluye el primer envío de una bomba de precisión con un alcance de hasta 130 kilómetros que proporciona a Ucrania una importante mejora del armamento que utiliza para golpear al ejército ruso. Apoyar a Ucrania, que Rusia invadió en febrero de 2022, ha sido una de las principales prioridades de Estados Unidos, así dijo el presidente Biden en un comunicado.
Entre tanto, el secretario de Estado Antony Blinken destacó hoy la importancia de que sea aprobada, respetada la voluntad y el voto del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Blinken se pronunció así durante una reunión ministerial al margen de la Asamblea General de la ONU. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En palabras al inicio de una reunión ministerial sobre la situación en Venezuela, el secretario de Estado Blinken dijo que la misma tenía el objetivo de que se escuchara la voz del pueblo venezolano, que, como dijo, desafió una campaña de acoso, amenazas y violencia para votar en las elecciones presidenciales de su país.
If we have a single objective today, it's to ensure that...
Él dice que si se tiene un único objetivo, es asegurar que la voluntad y los votos del pueblo venezolano sean realmente respetados para que puedan determinar su propio futuro. Que el presidente Nicolás Maduro está haciendo todo lo posible para negarles ese derecho y para fortalecer su propio control del poder. Blinken expresó que los meses previos a la investidura presidencial en enero son cruciales y que la comunidad internacional debe seguir pidiendo al régimen de Maduro que detenga de inmediato su represión de los manifestantes pacíficos y de los opositores políticos y que libere incondicionalmente a todos los que han sido detenidos arbitrariamente. Él dice que se debe presionar al régimen para que permita el regreso de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la misión de investigación independiente establecida por la ONU a Venezuela. Dice que hay que utilizar todas las herramientas para exigir cuentas a las personas que tienen la mayor responsabilidad por los graves abusos de los derechos humanos que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Blinken añadió que se debe aumentar la ayuda para los más de 7 millones de venezolanos desplazados y para los países que siguen demostrando una notable generosidad en materia de vivienda, y que se le debe exigir a Venezuela que brinde protección total a las embajadas y consulados, al personal diplomático y a las personas que buscan asilo en esas instalaciones. Asimismo, dijo que la comunidad internacional no se puede conformar solo con declaraciones conjuntas, sino que deben tomar acciones conjuntas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Avanzamos a las 12:18 en informaciones de América Latina. El gobierno de Panamá defiende su política de repatriación de migrantes irregulares en vuelos financiados por Estados Unidos y asegura que continuará implementando esa medida. La noticia llega desde La Voz de América.
Entre el 21 de agosto y el 25 de septiembre, las autoridades migratorias del gobierno de Panamá han deportado vía aérea a más de 400 personas que intentaron cruzar de forma irregular la selva del Darién. Los retornos son parte del memorándum de entendimiento entre Panamá y los Estados Unidos, que busca frenar la migración irregular hacia el norte de la región. De acuerdo con Roger Mujica Rivera, director general del Servicio Nacional de Migración de Panamá, hasta el momento se han hecho 11 vuelos, siendo el más reciente cárcel efectuado hace una semana con destino a Ecuador, en el que 35 personas fueron deportadas por ingreso irregular al territorio panameño. En tanto, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró durante la cumbre anual de Concordia en Nueva York sus estrictas políticas migratorias respecto al paso irregular de personas por la selva del Darién y su vinculación con el crimen organizado.
La única interconexión válida entre estos países, esas personas y Darién, es la mano directa del crimen organizado en cuanto a mafia de transporte de personas, trata y narcotráfico.
El jefe de Estado aseguró que se seguirán realizando este tipo de acciones y destacó los vuelos realizados a diferentes países, entre los que destacan Colombia, Ecuador e India, y anunció un próximo viaje a China que hace parte de los planes para frenar la crisis migratoria y humanitaria que se vive en la región.
Y esta situación nos mueve a exigir, y lo haré esta tarde en Naciones Unidas, una amplia comprensión del mundo, de la comunidad internacional. Este no es un problema solo de Panamá.
Finalmente, el mandatario recordó que la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, país de donde provienen el mayor número de migrantes que cruzan la selva, parece no llegar a su fin y se ha convertido en un problema para Panamá y la región, ya que estos viajeros no son retornados a su país y continúan su tránsito hacia Estados Unidos o Canadá. Sala de redacción, Voz de América.
La líder opositora venezolana María Corina Machado considera que el régimen de Nicolás Maduro le salió mal la jugada de presionar al candidato presidencial Edmundo González Urrutia a marcharse al exilio. El informe llega desde Caracas.
La líder opositora venezolana María Corina Machado calificó como grotesca la operación del régimen de Nicolás Maduro para forzar la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela.
Usaron los mecanismos más oscuros, yo te diría criminales, para chantajear, fueron las palabras que además utilizó Edmundo, él mismo lo dijo, coaccionarlo, buscando debilitarnos y dividirnos.
En entrevista con los directores de los medios de comunicación Tal Cual, El Pitazo y Runrunes, agrupados en la llamada Alianza Rebelde, rechazó la postura asumida por países como Brasil y Colombia.
Incluso el que hoy le diga, enséñame las actas, eso es una manera de mantener una relación con el régimen y no terminarle diciéndole que es un dictador declarado y descarado. Porque no se lo quieren decir porque quieren mantener una posición de interlocución pensando en que pueden ayudar en facilitar una negociación. O sea, es la realidad.
Machado, quien se encuentra en la clandestinidad desde el pasado primero de agosto por temor por su seguridad, celebró la posición que ha asumido el presidente de Chile, Gabriel Boric.
Que ha sido uno de los presidentes más claros y más firmes, siendo de izquierda, siendo el Foro de Sao Paulo. Y hoy decía, aquí hay que respetar la mayoría y la decisión del pueblo.
Consideró Machado que la estructura de represión comienza a ceder. Cuando organismos como la Corte Penal Internacional y la Organización de Naciones Unidas hablan de violación de derechos humanos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no acogió el miércoles una propuesta del Congreso que lo instaba a reconocer al líder opositor Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. El Congreso de Colombia, por ordenamiento constitucional, no puede exigirle al presidente posiciones en materia política internacional, dijo Petro desde su cuenta de X.
Dicha proposición es una solicitud que se tendrá que estudiar, explicó el presidente Petro. El Congreso de Colombia considera que es imperativo que el gobierno adopte una postura clara y firme a favor de la democracia en Venezuela.
Y medios de comunicación nicaragüenses denuncian que portales rusos han usurpado sus marcas, así como las fotografías de sus periodistas, para difundir noticias falsas en Internet. Entre los medios afectados están 100% Noticias, La Prensa y Confidencial. Los detalles con Donaldo Hernández.
En el último mes, el medio de comunicación 100% Noticias ha recibido miles de ataques en su sitio web, según ha denunciado su directora Lucía Pineda.
Del 24 de agosto a el 23 de septiembre se registraron unas 6.163 amenazas que son considerados ataques.
100% Noticias es considerado uno de los medios independientes más influyentes de Nicaragua. Además de los ataques, Lucía Pineda denuncia que su imagen ha sido usurpada por portales rusos que difunden noticias falsas.
Se ha identificado que son sitios rusos que hacen este trabajo y algunos expertos señalan que ese es el tipo de capacitación que están dando los rusos a la gente de comunicación de propaganda del régimen.
una postura con la que coincide la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, quien ha denunciado que portales rusos han usurpado también la identidad de los medios confidenciales y la prensa.
Que está ocurriendo en un contexto ya donde el régimen de Ortega y los rusos han firmado que se llama una alianza a lo que recurre es a la desinformación.
Los gobiernos de Nicaragua y Rusia no se han referido a estos señalamientos, mientras funcionarios gubernamentales han acusado a la prensa independiente de conspirar contra el gobierno. Donaldo Hernández, Voz de América.
Advirtió a Occidente que Rusia podría utilizar armas nucleares si fuera atacada con misiles convencionales y que Moscú consideraría como un ataque conjunto cualquier ataque contra Rusia que contara con el apoyo de una potencia nuclear. La agencia Reuters informa que la decisión de cambiar la doctrina nuclear es la respuesta del Kremlin a las deliberaciones en Estados Unidos y Reino Unido sobre si se debe permitir a Ucrania disparar misiles occidentales convencionales contra Rusia. Putin, en la apertura de una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo ayer que los cambios eran una respuesta a un panorama global que cambia rápidamente y que ha generado nuevas amenazas para su país.
Y mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe hoy a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con quien abordará la estrategia de Kiev para ganar la guerra frente a Rusia. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El presidente Joe Biden se reúne hoy con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, con quien discutirá los planes de su gobierno para vencer a las tropas invasoras y poner fin a más de 2 años de contienda bélica en el este de Europa. Entre los temas esperados se encuentra la petición de Kiev para que los donantes de armas permitan que las fuerzas ucranianas puedan utilizar las armas para atacar objetivos más profundos en territorio ruso. Los líderes ucranianos dicen que esos ataques son necesarios para degradar las capacidades de Rusia de llevar a cabo sus ataques diarios con misiles y drones. Esto es lo que sucederá hoy en Washington y paralelamente en Nueva York continúa desarrollándose la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, durante la cual participó Zelensky en la sesión del miércoles y aprovechó su intervención para agradecer el apoyo de Estados Unidos a Ucrania e hizo un llamado a la unidad.
I want peace. Quiero paz para mi pueblo, paz real y paz justa, y pido su apoyo de todas las naciones del mundo. Nosotros no dividimos al mundo, lo mismo les pido a ustedes, no dividan al mundo, seamos Naciones Unidas y eso nos traerá paz.
Y de un frente de guerra a otro, en Oriente Medio, la situación, lejos de mejorar, continúa recrudeciéndose. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, niega que vaya a rebajar la intensidad de los bombardeos en el Líbano y rechaza haber aceptado una tregua inminente con Hezbollah. Por su parte, el líder israelí aseguró haber dado órdenes al ejército judío para que continúen los combates con todas sus fuerzas y de acuerdo a los planes establecidos en el norte del país.
12:27, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología. La temperatura ambiente puede ser utilizada en dispositivos termoeléctricos. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
Los generadores termoeléctricos se basan en materiales que pueden convertir el calor en electricidad siempre que exista un gradiente de temperatura, o sea, que un lado del dispositivo esté caliente y el otro frío. Se han dedicado grandes esfuerzos al desarrollo de estos dispositivos por su utilidad potencial para aprovechar el calor residual. Sin embargo, debido a problemas como el elevado costo de producción, la baja eficiencia energética y la necesidad de temperaturas relativamente altas, los dispositivos termoeléctricos siguen estando infrautilizados en la actualidad. La situación podría comenzar a cambiar pronto, gracias a científicos que han conseguido desarrollar un nuevo generador termoeléctrico orgánico, capaz de recolectar energía a partir de la temperatura ambiente normal. Combinando las capacidades únicas de varios materiales orgánicos, el equipo del Centro de Investigación en Fotónica y Electrónica Orgánicas de la Universidad de Kyushu en Japón consiguió sentar las bases para la generación de energía termoeléctrica a temperatura ambiente, sin ningún gradiente de temperatura. La clave para este logro ha sido encontrar compuestos que funcionan bien como interfaces de transferencia de carga, o sea que pudieran transferir fácilmente electrones entre sí. El primer prototipo presentado del dispositivo genera un voltaje de 384 milivatios. Los investigadores exponen los detalles técnicos de la nueva clase de dispositivos termoeléctricos en la revista académica Nature Communications. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias, gracias como siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos ahora con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes, hasta mañana.